Este podcast fue producido por Estudio 565.
Bueno, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Bajo la Manga. Si está sintonizando nuestro programa recién, no se preocupe, acabamos de empezar. ¿Quiénes son los invitados de hoy? Tenemos a Diego Camin, de la Quinta Región. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú, Elías?
Muy bien, gracias. Tenemos también a Mago Fran.
Hola, hola, ¿cómo están?
¿Todo bien?
¿Cómo estás, estimado?
Excelente, ¿sí? Todo.
¿Bien el viaje?
Energía excelente. Positiva.
Y también en el estudio nos acompaña Mago Ed.
¡Wow! Hola, bienvenido. ¿Cómo están? Gracias. También para mí.
Muchas gracias, Mago Ed, también por acompañarnos. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es magia para niños, magia infantil o magia para esos pequeños hijos, pequeños diablillos, esos pequeños diablillos. Bueno, tenemos en el estudio tres magos, como verán, que son de magia infantil, de aquí de la Quinta Región. Y casualmente, esto no lo habíamos planeado, pero casualmente los tres también van a estar en el festival de Quilpué, Festival de Magia de Quilpué, que vamos a hacer aquí en la Quinta Región. También.
Festival de Magia Quilpué.
En algún momento vamos a aprovechar de hablar de eso también. Sin spoiler, obviamente. Bueno, la pregunta a la palestra. Y quiero, ojalá que puedan dar como la opinión, explayándose cada uno de los tres. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles ven ustedes que es la diferencia, digamos, fundamental entre la magia para los niños, o digamos lo familiar, a una magia para adultos? ¿Cuál es, digamos, dónde está la piedra angular de la diferencia? ¿En qué se basa esta diferencia? ¿Por qué magia infantil? ¿Por qué magia para adultos? ¿En dónde se diferencia esto? Así que comenzamos por Mago Ed.
Bueno.
¿Nos da la palabra? A ver,
sí, por
¿qué opina usted?
Mira, igual pensando un poco la diferencia, porque igual yo estuve hartos años como el conflicto entre magia infantil y magia adultos, como buscando una diferencia. Yo creo que la gran diferencia depende también de la edad de los niños, pero es el tema de cómo tú llevas la magia a ellos.
¿Ya?
Por ejemplo, el niño siempre es más interesante para él la rutina en sí, como la aventura más que el final, que la magia adulto, que está más pensada que la aventura tiene que estar trabajada para el final para que se pueda sorprender adulto. Aparte de la forma que uno le habla, se comunica, independiente del estilo del mago.
Yo creo usted concluye que la diferencia fundamental entre magia infantil y magia de adultos es la forma en la que comunicamos.
Sí.
Vale, ¿y cómo sería esta forma un poco más como de aventura, está diciendo?
O sea, más que aventura, por ejemplo, yo lo veo más desde mi perspectiva, además de mago, como de payaso hospital, trabajando con los niños.
Claro, ¿verdad?
Es la manera como de trabajar con los niños, de jugarle, la forma que ellos tienen que pensar. Tampoco tú le puedes meter algo muy trabajado, sino que realmente tiene que ser más visual, también tienes que meter un poco de humor, entonces tiene hartas cosas que van trabajando hacia la magia.
Ya, ahí hay un pequeño, digamos, sondeo de la opinión de Mago Ed. Vamos con Fran. Fran, ¿cómo ves tú la magia infantil? ¿Cómo se diferencia de la magia para adultos?
Mira, de partida siento, en lo personal, que el niño en general vive en un mundo de fantasía, entonces podríamos por ahí ya separar ambos tipos de magia. En lo personal siento también que me aprovecho igual de eso, de esa situación, del vivir un mundo de fantasía, ya que de ahí puedo ocupar muchas herramientas, ¿cachai? Puedo jugar con la imaginación, que es fundamental acá, a diferencia del público más adulto. Por ejemplo, si desaparecemos una moneda enfrente a un niño, eso es como wow, ¿cachai? En cambio, con un adulto, el adulto sabe que hay un trabajo detrás para llegar a eso.
Ya.
Entonces, ¿cómo yo diferencio esto? Prácticamente el mundo imaginario, el mundo de fantasía en el que vive el niño. Y claro, como te digo, me aprovecho de esa situación, ¿cachai?
O sea,
y ahí vamos jugando con diferentes. Nos vamos por diferentes ramas.
Entonces tú dices que vas como relacionado un poco con la disposición frente a la experiencia, ¿no? El adulto sabe que hay un secreto, un método, lo tiene claro, pero además un trabajo como artista. Mientras que el niño ya está dentro de esa fantasía, como de que estamos jugando, de como que esto puede ser real. Tú estás hablando como de ese sentido.
Exacto.
Mira, interesante, ¿sí?
Sí.
Yo igual quería, hablando de lo que dice Fran, igual es bueno acotar eso, el tema de los niños, por lo que dice el tema de la inocencia, yo creo que va un poco. Porque el adulto, de cierta manera, igual pierde esa inocencia de que sabe que hay un truco, hay algo detrás. En cambio, el niño, claro. Si tú le dices que eres mago, pues tienes el poder de hacer muchas cosas y no deberías no poder hacerlo, pues si ya te presentas como un mago, pues. Entonces igual hay un juego ahí que el niño siente esa verdad, po.
Ya vamos a entrar a esos temas, pero antes de eso me gustaría también escuchar la opinión de Diego Camin en cómo ves tú la diferencia entre magia infantil y magia para adultos.
Sí. Como que no diferencio mucho del adulto y del niño.
Esta postura está interesante. Esta postura está interesante. O sea, estoy Perdón. Diciendo como, la magia es magia.
Sí, un poquito. Me pasa que mi público, el público que más gozo cuando hago magia es la mezcla. Que hayan niños, adultos, abuelos, tíos, guaguas, ¿cachai? Y creo que ahí está así como la magia, porque hago rutinas que son para niños por los objetos en realidad, porque hago como juegos con cajitas de colores, ¿cachai? Yeah. Pero en realidad el adulto yo creo que lo pasa tan bien como el niño.
Entonces quizá...
Siempre y cuando no lo logres engañar, ¿cachai? Engañas al niño y también al adulto.
De paso.
No es lo mismo que hacer un show de magia donde el niño disfruta y el adulto entiende todo lo que está pasando, ¿cachai?
Oye, entonces esto que estás diciendo, que está interesante, tú planteas que quizás no es como que haya una magia para niños o una magia infantil, sino que más bien es como una magia contextual, onda, en un contexto familiar.
Sí, o por lo menos es el público que yo siempre trato de experimentar, sí.
Mira, está interesante eso, que es como más como una magia contextual, más que decir como que para determinado público, no que sea como infantil, sino que es como contexto familiar, ¿no?
Me pasa en el show de magia y también me pasa en la magia cerca. Como hago magia cerca en restaurante, la verdad que no me preocupo mucho si son niños o adultos. Bueno, si por ejemplo, si hay una familia con niños, trato de hacer juegos que sean vistosos para los niños. Por ejemplo, no sé, algo con una cuerda de color o bolitas de esponja o algo que desaparezca y aparezca, así como bien visual. No así, si es una mesa solamente de adultos, quizá agregue una baraja de cartas donde el adulto puede estar recordando una carta, un naipe, y un niño quizás no sabe lo que es un ocho de picas, por ejemplo. Entonces,
claro.
Eso, en realidad. Pero en cuanto a la magia, no me preocupo mucho si es adulto o niño.
Sí. Te va a ir más como al contexto.
Sí,
más contexto.
Soy el mago
más
del lugar y puedo hacer desaparecer y aparecer algo.
¿Algo que agregar?
La verdad es que comparto harto lo que dice Diego. Mi trabajo lo baso en público familiar también. Entonces, de esa forma, abarco grandes y pequeños, generando una atmósfera familiar, pues, ¿cachai? De esa forma, como dice Diego, podemos jugar de muchas formas, tanto con grande como con pequeño. O sea, mi magia, mi espectáculo es un show familiar.
¿Y Ed?
A mí igual me gusta ver el tema familiar, pero aún así creo que hay una diferencia al verlo, porque tú compartes de manera familiar el show, pero igual la dinámica, por ejemplo, hay cosas que los niños se pueden aburrir, no pueden recordar, entonces igual hay que tener atento a eso, que es algo que se puede hacer en adulto y no en niños.
Pero ustedes estarían de acuerdo, o sea, hasta cierto, por lo que me estoy diciendo, como hasta cierto punto, en el sentido de que la magia no va a pensar como para un público niño, sino que es para pensar para un contexto donde hay niños.
Sí, pero igual
es, es distinto como verlo así, ¿no?
Sí,
no
es que por ejemplo entiende. También entra un poco lo que me gusta ver a mí, que hay que pensar que el adulto también fue niño una vez. Y por ejemplo, mira, en mi propia perspectiva, me gusta que el adulto recuerde un poco, o sea, tampoco le voy a decir vivir que sea un niño otra vez, pero que tenga esa noción de niño, de esa inocencia, de ese trabajo, de ese que se puede imaginar y trabajar y acompañar, pero tocarle un poco al niño al adulto. Como que se lleve esa esencia de que él puede disfrutar nuevamente, como es.
Bueno, aquí hay como un contexto, digamos, con las cosas que están diciendo ustedes, da para harto para pensar, para analizar.
Sí, está bueno.
Yo de repente he topado con la magia infantil, no me dedico al 100, pero mucha, la pega sale y uno va también. Pues. Sí. Pero igual me hago cómodo como a un contexto familiar. No pienso mucho como en jugar con los niños, pero un contexto familiar.
Igual hay una diferencia.
Pues lo que va a hacer, yo creo que
cuánta experiencia,
que
¿cachai?
Van por los elementos, qué sé yo. Y entrando a este punto, es donde aquí se pone un poco interesante, porque me gustaría que cada uno de los tres sacara de su bolsito de experiencia cuáles son como los tips que un mago que va a hacer magia con niños debería tener en cuenta. Porque me imagino que con el tiempo que llevan haciendo magia infantil se han encontrado con problemas que se van repitiendo. No sé, a ver, que los niños interrumpan o que los niños de pronto pierden el respeto y se vayan como a tu maleta. Entonces, ¿cómo nosotros preparamos el terreno para enfrentarnos a un público con niños? ¿Cuáles son sus tips? ¿Podemos comenzar por Diego?
Bueno.
¿Esta vez?
Bueno.
A ver.
¿Me puedes repetir la pregunta?
Vamos a repetir la pregunta. En realidad pueden ir no es como tú, sino que también
tips
pueden
para
ir intercambiándose.
Magia
para, claro, para el show.
Claro, ¿qué cosas tú prevés? ¿Qué cosas tú preparas? Que es de suma importancia a la hora de enfrentarse al público infantil, ¿no?
Sí.
Tiene que haber una distancia, tiene que haber cercanía, lo haces solo, piden, no sé, como a la tía del miniclub que los vigile.
Bueno, primero, y volviendo a la pregunta anterior, generalmente no hago magia exclusivamente para niños. No me acomoda mucho ese público donde estamos en una sala y solamente hay niños, no hay adultos. Entonces, el primer tips, no es así tips, pero lo primero que hago es, cuando me pongo en contacto con el adulto, es que es un espectáculo, un show familiar. Yeah. Por ende, en algún momento tiene que salir el papá del festejado, o la mamá, o el adulto.
Pasa.
Entonces,
de repente
eso lo hago porque así los niños también están mucho más controlados y se sienten más, no sé, quizás como en confianza.
¿No te ha pasado a ti de repente que jamás, tú llegas al cumpleaños infantil y como que piensan que el mago es una suerte de guardería y dejan a los niños ahí con el mago y nos vamos? Chao.
Es un tema interesante.
¿Tú dices para evitar eso?
Claro. Posiblemente al principio, cuando comencé en esto, puede que me haya pasado, pero la verdad que no me pasa, no, porque justamente porque recomiendo esto como un espectáculo siempre familiar.
Mira, yo estoy seguro que entre los tres manejan más o menos los mismos tips, así que vamos a ir uno por uno y los vamos comentando. Entonces, tú, el primero es incluir dentro del público a adultos, dentro del público de los
depende
niños,
de lo que te acomode,
adultos.
Claro. Pasa que no hago una magia tan infantil. ¿Cachai?
Más familiar. Claro, sí, tú estás hablando sobre el contexto, entonces en ese sentido está bien.
Pues es un buen tip.
Fran, otro tips.
A ver, un tips. Podría ser dejar las reglas claras antes de comenzar tu espectáculo.
Ya.
Siento que de esa forma puedes mantener un orden. O sea, en lo personal, yo antes de comenzar mi espectáculo dejo las reglas claras a la persona que me contrata. ¿Ya? De esa forma se transmite la información.
¿Y cuáles serían estas reglas?
Cortar distracciones. Juego inflable, cama elástica, sonido fuerte. Claro, porque eso es lo que ayuda a que los niños mantengan la atención. Pues.
La concentración.
Claro, si hablamos de la atención de un niño, pucha, ¿cuánto tiene? ¿20 minutos? ¿25 minutos? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es tratar de generar, claro, esta atmósfera de la mejor forma, para que no se pierda la atención.
Pues. Igual mi hermano chico pasa en el Fortnite 4 horas y no se para de ahí.
No, pero es que ya estamos hablando de algo más.
Está bueno, sí, la distracción. Si en la fiesta, ¿sabes? No sé, pues hay un castillo inflable que si tú lo desconectas, el sonido baja así.
Claro, el sonido baja mucho. Sí. Y ya hay una distracción menos. Sí. O sea, ya lo que hago es, claro, desconectar música, juego, todo lo que me pueda distraer a los pequeños. De esa forma,
que
la atención se va solo a mí.
Me imagino que dentro de las distracciones que tú hablas está considerado la típica mamá que viene así como con comida en medio del show a servir a los niños,
claro,
que
usted actuando
y viene, oiga, sirva ese pastelito y la cuestión y va.
Exacto. Una de las cosas que me pasaba al principio, al comienzo de esto,
ya, pues, un pastelito era con mago.
Oye, sí, se ve mucho cuando te ubican delante de la comida. Eso también se ve. O sea, por lo menos a mí me pasaba mucho al principio. Entonces, trato de cortar todas las distracciones. Una que también se ve mucho es cuando te contratan, ejemplo, un cumpleaños, y solo te llevan los niños, po. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los adultos? Los adultos generan una distracción diferente. Ajá. Porque en este caso no paran de conversar, nos encontramos con distintos tipos de tonalidad de voz, ¿cachai? Risa, todo eso de cierta forma también te distrae. Y aquí también llego a lo que es el público familiar, pues. De esta forma involucro a todos para que eliminar la mayor distracción posible y que mi espectáculo se pueda tomar de la mejor forma con la mayor atención de tanto grandes como pequeños. Así que eso ese es como el tips. Dejar las reglas claras antes de comenzar.
Buen tips. Dejar las reglas claras para evitar distracciones.
Vamos a hacer magia.
Sí, la distracción sí,
y vamos a hacer magia para niños.
Claro. Y digamos, y con el tal tienen que tomarlo con el respeto.
Claro.
Sí. Mago esto.
Mira, yo igual...
¿Algún otro tips?
O sea, igual quiero agarrar un poco de lo que dicen los chiquillos, pero yo creo, en mi experiencia personal, que lo fundamental es la personalidad. Yo creo que con una personalidad fuerte, tú ya puedes empezar a manejar otros tips, dejar bien, por ejemplo...
¿Cómo? tú hablas como de hacerse respetar.
O sea, la personalidad, una cosa en el show, pero por ejemplo, yo tengo desde hace años ya impuesto, desde a todo espectáculo que yo voy, ya desde el principio, cuando uno llega a saludar a la primera persona, uno ya está con la personalidad del mago, ya está saludando, ya está con buena onda, entonces como que ya la gente va un poco saboreando lo que viene, como de entregar buena energía, como empezar ya desde antes a trabajar para que la gente como que se empiece a entrar en confianza contigo y tú en confianza con ellos.
Muy bueno.
Y además eso sirve automáticamente porque empiezas a observar quién es atento, quién es más, no sé, por decirte, quién es más malo, quién es más desordenado, quién del grupo lleva más la orden, ¿cachai? Mira. ¿Cómo están los papás? Porque, por ejemplo, pasa harto, yo creo que a todos nos ha sucedido, en especial en los cumpleaños infantiles, más que en otro tipo de eventos, que los papás se quieren desconectar un poco de los niños. Como que está el sector de los papás y el sector de los niños. Y automáticamente cuando algunos papás, bueno, más antiguamente como que ha cambiado un poco ahora, pero cuando se hablaba de show de magia, como que decían, pero como que está enfocado para los niños, yo no voy a entretener y nada. Claro. Entonces, como de ahí también...
La pseudo guardería.
O la pseudo... Ahí eso quería llegar yo, a mí me ha pasado que he llegado a espectáculos y me han hecho guardería automáticamente. Como que este show es para los niños y los adultos vamos para otro lado. Y yo he visto cómo los adultos de otro lado están tomando su copetito, riendo, sí, conversando. Y uno está ahí haciendo el show a los niños, pero de repente 30 niños descontrolados.
No,
está difícil.
Y los niños te boicotean el show y estás ahí una hora luchando con ellos y después llegas donde los adultos y te dicen, ay, no sé cómo lo hiciste, estuvieron todo el rato contigo. Excelente servicio. Y tú, chucha.
Sí, por esa misma razón.
Y ahí así con
esa. Sí, pero yo creo que por esa misma razón sería bueno que, aparte de la personalidad, que una persona mucho más fuerte para poder manejar tanto las cosas buenas y las malas, porque hay niños que siempre de repente te quieren... Aunque no le digas nada, ellos ya quieren atacarte porque sienten que tienen el poder de poder jugar contigo y estar en tu nivel.
Ya.
Tengo otros tips, ¿puede ser?
Sí, dale. Deporte. De tips.
Deporte y estar en un estado físico...
Perdón.
Acorde con lo que estás haciendo porque la energía que tienen los niños es súper...
Claro.
Entonces, no sé, pues... Sí, una energía no para andar corriendo, sino que, no sé, poder agacharte, por ejemplo, para mirar de tú a tú a un niño, que no es lo mismo que mirarlo hacia abajo, que el niño esté mirando hacia arriba al mago. Claro. Entonces, para poder agacharte, tenés que manejar la respiración, tenés que manejar un... No sé, po.
No sé, Diego, yo creo que ese es como va relacionado con tu estilo, que tú, digamos...
Puede ser también.
Tenés una energía bacán. Pero puedo poner ejemplos de magos viejos para niños, como por ejemplo... El mago Helmut, el que le mandamos un abrazo al mago Larraín. Pero él tenía este personaje que era el mago Helmut, que era como un alemán.
Y que gritaba,
y era muy entretenido de ver.
Sí,
y estaba viejo, y el loco de repente estaba en silla de ruedas y lo hacía igual. No tenía a lo mejor la energía, pero de alguna forma igual llegaba a los niños.
Sí, pues todo el rato. Pero es importante, pero no solamente para la magia, sino que para todo.
La energía.
La energía, claro. Sí, pues. Está bueno eso.
También, si no hay otro tips, tenemos otra dinámica.
Yo podría agregar un poquito, yo creo que también como tips, el tema también de la distancia, que es importante entre los niños. Saber marcar la distancia entre tú, un espacio del escenario y donde se van a ir sentados los niños. Yo creo que también es importante un poco marcar eso, sabiendo, para que los niños de repente, si lo dejáis muy cerca, están a la primera distracción que tengas tú, el niño va a venir y te puede agarrar algo de la maleta o se va a parar. Entonces es importante saber justificar ese hecho. Hay gente que pone conos, otros simplemente no lo hacen con el espacio.
Una cuerda. Yo creo que las mismas sillas
también son limitadas.
Porque si no, se paran.
Entonces, bueno, eso...
Muy distinto a que estén en silla que estén en el piso.
Y yo creo que a mí es importante cómo armar la rutina. Yo creo que al principio la rutina tiene que ir marcada con un poco de presentación, de jugar un poco con los niños para que te conozcan. Y ya después empezar con los juegos más fuertes, de interacción, tanto como adulto, niño. También sería una buena forma de empezar.
Fran,
mira, me gustaría agregar un tip más. Sabemos que todos los días se cumplen años, ¿ya? Por lo tanto, todos los días hay un niño que cumple un año. O sea, cumpleaños hay muchos. El mago trabaja mucho en cumpleaños, ¿ya?
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí con esto? Cuando hablamos de un cumpleaños, hablamos de mucha energía. Me tomo lo que habla Diego. Entonces los niños están en su día, ¿cachai? Van a una celebración de cumpleaños. El cumpleañero está en su día. Por lo tanto, hay mucha energía, hay mucho juego, hay mucho dulce, ¿cachai?
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Y es lo que yo hago, tirar siempre el show de magia un poquito como más... Como la última parte
antes de cantar el cumpleaños.
Antes de cantarlo. ¿Por qué? Porque de esa forma los niños juegan, saltan una hora en una cama elástica, juegan, corren, comen. Entonces ya al final siento que ya la energía comienzan a bajar un poquito. Y si la energía bajan, vaya a tenerlo un poquito más controlado, ¿cachai? Entonces, siento que sí, el show de magia, mientras más tarde parta, creo que puede funcionar de mejor forma. Eso es algo que con el tiempo
Qué interesante.
He logrado aprender.
Es lo mismo que hacía mis papás cuando yo era chico. Me sacaban a la plaza para que me cansara y en la noche no hueviera.
¿Cachai? Sí. Ahí estamos. Igual si funciona.
El tipo de truco de la cama elástica.
Oye, ahora otra pregunta. De repente, inevitablemente, van a ocurrir percances en el cumpleaños infantil, que siempre están relacionados con las personalidades de los niños. Siempre está este niño que es como... el malo, así, el malulo.
O sea, bueno, hay diferentes personalidades.
Yo creo que no es todos los cumpleaños, pero pueden haber como estos niños que son como malintencionados, como desafiantes, ¿cachai? Y que normalmente son uno. No es como varios, sino que es uno. Normalmente uno puede identificar que hay uno que es como el pelucilla, como se le dice por acá en Chile. Entonces, ¿qué hacen ustedes con este niño? ¿Lo aíslan? ¿Lo incluyen como protagonista? ¿Lo dejan adelante? ¿Lo dejan con un papá? Así como, oye, ¿me pueden agarrar a este niño, por favor? Sí, no sé, pues. Oye, ¿dónde están los papás de este niño? Listo. No sé, pues. Yes. Como...
Oh, qué difícil.
Diego, sí, está complicado.
Igual yo creo que hay un tema delicado.
¿Tú tenías algo...? Sí.
Mira, también me agarro de lo que dije al comienzo, de dejar las reglas claras. Ya. Entonces yo hablo, mira, oye, ¿sabes qué? Mira, siempre hay un pequeño que
¿qué
se
pasa
levanta,
si el niño rompe las reglas?
Claro. Ahí yo ya necesito la ayuda de los papás. ¿Cachai? Igual yo a todos los niños los trato por igual. No hay ninguno que lo trate de forma diferente. Pero si ya hay un pequeño que se para una, otra vez, eso ya yo lo hablé antes. Entonces, de cierta forma voy a tener la ayuda de algún papá directamente para que me ayude a controlar a niños más hipertinéticos, ¿cachai? Pero de cierta forma los trato todos de la misma manera y para que se entienda, más que todo eso.
¿Algo que agregar? Nada.
Mire, igual es un tema delicado porque, por ejemplo, te puede tocar un niño, si hay niños complicados, por supuesto, depende, ya ahí es un tema también de crianza o cómo le haya tocado el día, pero ya teniendo, por ejemplo, yo he llegado a ver dos formas. Uno es tomarlo como partícipe de tu show para jugar con él y un poco ablandarlo dentro del juego, porque igual, en fin, al fin y al cabo es un niño y todo lo que él está viendo en ese momento es un juego para él, entonces uno tiene que llegar a ese lenguaje de juego. Pero también existe el niño que cuando es muy pesado y aunque lo saque el juego, tal vez es más, no sé si la palabra sea como agresivo, tal vez. Yeah. Pero de que es más fuerte actitud, entonces de repente también te puede boicotear el show. Y ahí ya uno tiene que entrar un poco a saber cómo jugar con eso o simplemente tal vez ya tomar, no sé si humillarlo, pero... no sé si esa palabra, pero también hay que saber que al niño de repente guate. Controlarlo, po. No con un guate, pero controlarlo, po. Marcarle que lo que está haciendo es malo y que no tiene que saber. Po.
Claro, educar.
De repente uno del show puede educar, pero no de manera así directa, como tú no vas a hacer eso. Puede educar, pero a través del juego, para que se dé cuenta que lo que está haciendo es malo y lo que está arruinando no solamente para él, sino que para la gente que lo acompaña.
Claro, diciéndole como, oye, mira, tus amigos están disfrutando del show y tú lo estás arruinando. No sé,
sí, ahí cada uno, yo creo que ya es misión de cada uno buscar la forma que más sienta cómodo con su personalidad para decir eso, pero yo creo que es bueno también en el espectáculo educar un poco a los niños, porque hoy en día también se ha perdido mucho, que yo creo que los padres están demasiado sobreprotectores y sucede que hay niños tal vez en espectáculos que son demonios y el papá está viendo.
Oye,
y está escondido.
¿Cómo cambian los públicos de niños en estatus sociales? Sí. O sea, esto es un detalle, me da un poco de cosa hablarlo. Porque
pero
poco
es importante, importante, yo creo que
pero,
todo nos ha pasado.
¿Sí o no? Sí. Que cambia mucho la actitud del público general de niños dependiendo el estatus social, digamos. Si así uno para gente...
Ya,
más humilde.
No,
alto.
Gente humilde ya. Versus gente acomodada.
¿Cuál es la diferencia si tú y ahí?
El ingreso económico que
tienes.
No,
pero me refiero al
tiro.
Pero no la reacción.
No sé, mira, estoy seguro que te han dicho como, oye, tengo un cumpleaños acá en Hong Kong, qué sé yo. Y sí, oye, ¿dónde es? No, una casita que tiene un patio chiquitito adelante. Y tú ahí decís como, loco, esto es una parcela, ¿cachai? Y llegáis adentro y tienen como piscina, qué sé yo, y cama elástica, y juego inflable, y hay un montón de cosas, y los niños están más distraídos que la chat. Tú decís, bueno, el show de magia es innecesario, ¿qué onda? Puro gastar plata esta cuestión. Y es muy distinta la actitud de esos niños frente a unos niños que están celebrando el cumpleaños en la sede del barrio.
Sí,
y tú llegás y dices, no, mira, llegó el mago. Sí. ¡Oh!
Yo,
es muy distinta la actitud, ¿sí o no,
cabrón? Sí. Lo que yo quiero pensar es que los chicos que tienen esta piscina se van de vacaciones a Disney y ven shows de magia en Disney. Pues, entonces la...
Sí.
Que cuando llega el mago acá a su casa, llega un loco con una maleta y me imagino que tienen otra forma de ver los espectáculos. Imagínate un niño que se va a Disney de vacaciones y que vio un montón de luces, ¿cachai?
Ahora,
se impacta con...
Ahora yo por mucho tiempo lidié con un tema de que cuando tú llegabas al cumpleaños, los niños tenían tantas cosas para hacer en estos cumpleaños grandes... Uh-huh. Que cuando les decían, vamos al show de magia, estaban entretenidos en otra cosa y no se te juntaban. Y yo llegué a una estrategia,
buena,
que con esto terminamos, que me gustaría compartir con todos ustedes, no sé si es buena, pero yo a los niños iba y antes del show de magia les decía, niños, en el show de magia voy a regalar un PlayStation 4. Oh. Y todos los niños, ¡pum! Sentados, callados hasta el final.
¿Y era verdad?
Eso.
No. Pero funcionaba.
Funciona, pero yo debo admitir que no me gusta esa...
Pero funciona.
Funciona.
Todos los niños vienen, se portan bien, prestan atención.
Pero no. Y igual debo admitir que también...
De cualquier estatus.
De cualquier estatus.
Sí. Igual... No, de repente me decían, no, ya tengo.
Yo tengo dos.
Y yo decía, no, pero otro para que le presté a tu amigo. Ah, bueno.
No, no presto.
No presto.
Igual como un detalle pequeñito, me gustaría asimilar el tema por experiencia propia de que sí, yo encuentro que los espectáculos a gente más acomodada, que por decir como ya de manera más ordinaria, como cuica. Yo creo que el problema que nace de ellos es que los padres le dan muchos permisos y que le dan la psicología de que ellos pueden tenerlo todo por la plata. Entonces los niños tienen una libertad muy grande, que por ejemplo una vez me sucedió a mí que llegó el cumpleañero y me dijo... Mi papá te contrató para mí y tú puedes hacer, todo lo que yo quiera porque mi papá te está pagando. Entonces igual yo creo que se le implanta a esos niños un poco ese tema, esa psicología de como que ellos tienen el poder, de que ellos pueden hacer lo que quieran, que tú no le puedes hacer nada, que tú eres simplemente como un juguete para ellos.
No todos igual, hay niños que son súper amorosos.
Pero sí, por supuesto, sí, pero en gran parte se le implanta como esa psicología de que tú eres un elemento, eres un objeto, no eres una persona.
Entonces, y ahí es donde uno tiene que tratar de educar.
Uno tiene que tratar de educar.
Bueno, muchachos, ¿algo más que agregar?
Sí.
Bueno, Fran.
Ojalá poder conectarse más con los niños y seguir haciendo magia para niños porque es muy importante, sí, creo. Sí. Yo comencé haciendo magia para adultos y me desvié por ahí y encontré el mundo infantil, por así decirlo. Y lo he pasado muy, 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 muy bien.
Fran.
Así que.
Mira, para finalizar, me gustaría decir que. Para tener un show de magia infantil hay que tener una rutina que sea entretenida, novedosa. Aparte de eso, nutrirse de más arte escénica, como el clown, el teatro, porque todas esas cosas te van a ayudar. Y disfrutarlo, loco. Hacemos magia, muchos vivimos de esto, entonces estamos haciendo lo que nos gusta, simplemente disfrutarlo.
Sí.
Pero claro, armar el trabajo como corresponde, como cualquier trabajo, y darle con todo nomás, pues. Esa es.
Armar el trabajo como corresponde. O sea, la magia, independiente si es para los niños o si es para los adultos, tiene que estar bien hecha.
Trabajada, compadre.
Trabajada.
Sí. Como todo en la vida.
Sí, todo trabajado funciona.
Ese es el mensaje final.
Es que estos puros cabros profesionales.
Bueno, ahora que llegamos al final del programa, viene el momento de la pregunta random.
¿Qué es random?
¿Ya? ¿En qué consiste? Esto no lo sabían ustedes. ¿Qué random pregunta? ¿Qué digo,
random? Esto me pilla.
Random viene como de al azar, aleatorio, que puede ser cualquier cosa.
Ya, ¿vale? Cultural.
Me gusta.
No, nada
random.
Personal, de hecho.
Buena.
Tienen random. Que responder con una sola palabra, los tres. Tienen que, si pudieran elegir entre ganar un superpoder, que puede ser invisible o volar, ¿cuál eliges? El público que nos está escuchando también, me gustaría que hiciera este ejercicio porque tiene un resultado bastante interesante.
Volar.
Diego, volar.
Invisible, compadre.
Fran, siempre. Invisible.
Invisible, pues, compadre.
Y invisible.
Imagínense, transportarse de un lado a otro.
Bueno, ¿qué ha pensado cada uno que nos está escuchando el podcast? Volar o ser
igual,
invisible.
Si no puede volar.
Bueno, transportarse.
Bueno, no se puede.
No es teletransportarse, es invisible.
Invisible nomás.
Y el otro es volar.
Tiene que abrir la puerta, tiene que bajar la escalera
esto
igual.
Esto es...
Ya cogiste ya. Hubiese cogido volar.
¿O puede controlar la invisibilidad?
No, sí, o sea, controlar la invisibilidad o controlar el vuelo.
¿O viajar de un lado al otro sin que la gente me vea?
Podría ser un efecto de magia.
Vuela,
bueno,
vuela.
Pero por lo general, acá va resto relacionado con las intenciones que tiene uno. Porque cuando uno elige volar, va a elegir siempre hacer algo bueno porque querés que te vean. La gente cuando hace algún acto bueno quiere que lo vean y que lo reconozcan. Ajá. Como por ejemplo volar, ¿cachai? Para rescatar gente, qué sé yo. Pero cuando eres invisible,
yo vuelo.
¿Qué cosas puedes hacer siendo invisible? Sí. Puedes robar, puedes espiar. Entonces ser invisible se va a relacionar siempre como con algo oculto, secreto, que no querés que te vean, por lo cual quizá tenga como una tendencia más maléfica. Muy interesante.
No los contraten. Aunque
claro, no es así, obviamente.
No los contraten a Diego Camino.
Porque entre magos, yo creo que entre magos igual esta pregunta tiene cierta trampa, porque tú decís como, oh, invisible, podría hacer un montón de efectos, mira cómo levita este celular, wow.
También.
Entonces entre magos quizás sea un poco tramposa la pregunta. Y bueno, eso, nada más. Un abrazo gigante nuevamente. Gracias, chiquillos, por estar aquí. Nos despedimos con este aplauso. Que viva la magia. Que viva
The Power of Illusion. Random.
Vivan los niños. Y un abrazo para todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao,
besitos.
Chao. Bajo la manga. La abrazos. Voz detrás del asombro.
Chao. Estudio 565.